Buenas noches. Nos quedamos en el terreno de la mente, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué campo de batalla? ¿Los pensamientos? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y vimos el punto número uno que decía una mente que no ha sido renovada. Estábamos empezando eso, ¿verdad? Apenas. Dice, una mente que no ha sido renovada. Segunda de Corintios 4:4. ¿Ya lo vimos? 3:14. Efesios 2:3. Hasta ahí. Bueno, una mente que no ha sido renovada habita en la oscuridad. ¿Eso sí lo vimos? Ok. Pues una mente que no ha sido renovada habita en la oscuridad. O sea, no tiene luz, no tiene... O sea, no tiene el alumbramiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no ha sido renovada. Entonces, ahí se queda, ¿sí? La mente que no ha sido renovada habita en la oscuridad. Punto número dos, una mente carnal. Una mente carnal. Como referencia, Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos 8, 6, que dice... Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, una mente carnal habita, ¿según qué? La carne. ¿Sí? ¿Y usted qué cree? ¿Que hay cristianos con una mente carnal? ¿Eh? ¿Sí? Sí, hay cristianos con una mente carnal que habita según la carne. Por ejemplo, un esposo viene a la iglesia, está involucrado hasta en un ministerio, todo lo que usted quiera, pero después ahí en un pleito en su casa le ofende a la esposa hasta lo que no y poco falta para que la golpee. Y usted dice, ah caray, ¿cómo? Pues es un esposo cristiano. Pues sí, pero ¿cómo actuó? ¿Según qué? Según la carne. Entonces sí hay. Y por eso dice la Biblia ahí en Romanos 6, 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida y paz. O sea, a veces platico uno con hermanos que dicen, no, ¿tú crees que se me fue la onda, man? Me aceleré y me agarré a golpes. Y tú dices, ¿qué onda? O ofender o todo ese tipo de cosas, pero pues es la mente carnal, ¿no? Entonces, los pensamientos, estamos en el campo de batalla, los pensamientos, ¿por qué más, verdad? Punto número tres, por medio de mentiras y engaños. Entonces, ¿qué estamos viendo? Son las formas en las que le entregamos terreno al enemigo, ¿sí? Ya vimos el punto número uno, es una mente que no ha sido renovada, es un terreno entregado al enemigo. Otro punto es una mente carnal. Otro punto es por medio de mentiras y engaños. Por medio de mentiras y engaños. ¿Usted cree que hay todavía cristianos que mienten y engañan? ¿Sí o no? Híjole. Bueno, pero pues le estamos entregando el terreno al enemigo en esa posición. Otro punto, el punto número cuatro, vendría siendo por medio de la pasividad de la mente. Por medio de la pasividad de la mente. ¿Cómo es esto? Mire, él permite que sus poderes de razonamiento se estacionen en un estado de inercia. O sea, sin movimiento, y da la bienvenida a cualquier pensamiento que se produzca en este estado. O sea, pues no piensa, la mente no piensa, no es una mente, no es una mente activa, ¿verdad? En cuanto a la palabra, o sea, hay una pasividad de la mente, y bueno, le da la bienvenida a cualquier pensamiento. Oye, fíjate que, se me es fácil, pero ya no tienes esa actividad. De decir, no, espérame, pero yo prefiero ver qué dice Dios a través de su palabra Yo voy a buscar, o sea, comienzas a trabajar tu mente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una mente pasiva, le estamos entregando terreno al enemigo y el enemigo toma ventaja, y por eso suceden tantas y tantas cosas en la vida de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque el campo de batalla más importante, que son los pensamientos, le entregamos esa parte al enemigo y el enemigo comienza a sembrar cantidad de cosas que no tienen nada que ver con nuestro caminar como cristianos. Si nos aplicáramos a los principios de la palabra de Dios, créamelo, nuestra manera de vivir sería totalmente distinta, comenzando por nuestro matrimonio, comenzando por nuestra casa, por nuestra familia y comenzando por todo el área donde nos desenvolvemos, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en donde tú quieras. Si nuestra mente está bien conectada a los pensamientos de la palabra de Dios, el caminar del cristiano es totalmente diferente. Y eso es lo que Dios a través de esta clase nos quiere enseñar, que saquemos todo aquello, ¿verdad? De verdad que no sirve en nada en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, y que comenzamos a poseer la tierra interior para vencer toda clase de enemigos que se levanten ahí. O sea, va a haber luchas, claro, toda la vida va a haber luchas. Mientras haya carne y sangre, la lucha va a existir. Pero ¿cómo vamos a luchar? Porque de la otra forma, pues vivimos una vida de derrota. Va a ser una lucha también, pero derrotados. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que la palabra de Dios nos indica. Entonces, si el hombre no usa su inteligencia, bueno, a ver, escribe esto, por favor, esto. Si el hombre no usa su inteligencia, coma. Si el hombre no usa su inteligencia, coma, Dios tampoco la va a usar. Si el hombre no usa su inteligencia, coma, Dios tampoco la va a usar. Pero los espíritus malignos sí van a hacer uso de esta. Pero los espíritus malignos sí van a hacer uso de esta. Si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco la va a usar. Pero los espíritus malignos sí van a hacer uso de esta. Si nosotros no ponemos a trabajar nuestra inteligencia humana y la ponemos al servicio de Dios, mire, Dios es un caballero, Dios nos va a respetar, así de sencillo, de verdad. Entonces, si tú no la quieres usar, pues no pasa nada. Por eso hay muchísimos cristianos que tienen una inteligencia, tienen una sabiduría, tienen muchas capacidades, muchos talentos, y ahí están nada más, y no dice nada. Entonces, pues Dios no la usa tampoco. Pero sin embargo, cuando tú llegas y tú dices, a veces yo me he puesto a platicar con Chuy, con el pastor Chuy, ¿verdad? Y como hoy en la mañana estamos platicando, y él me decía, Toño, estamos hablando de una hermana que tiene unos talentos impresionantes, la verdad. Pero impresionantes la cantidad de talentos que tiene una mujer, una hermana. Pero el problema de ella es que no los pone al servicio del Señor. Entonces el enemigo los comienza a usar. Tiene muchísima inteligencia, tiene de verdad muchas capacidades, pero no los usa, están allí, nada más. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Si tú no los usas, Dios tampoco los va a usar, porque si tú no quieres, pues nadie te va, por ejemplo, puedes ser un gran cantante, tener una gran voz y todo eso, pero si tú no le dices a nadie, pues Dios no te va a forzar, vale, ve. Y ve, pues no. Y a lo mejor al rato, algunos amigos que te conocen, ¿verdad? En las fiestas, y ándale, cántate aquella de que por tu maldito amor, ¿verdad? Y ahí estás en la fiesta, cante y cante por tu maldito amor, y lástima que seas ajena, y puros rollos de esos. Entonces, si tú no la usas, Dios tampoco lo va a usar, y el enemigo sí va a sacar provecho de eso. ¿Por qué? Porque hay algunas gentes que te conocen, ese cuate canta bien suave. Ándale, échate una mano, aquí está el mariachi. Y ahí estás tú, cante, pero no las pones al servicio de Dios. Y así hay muchos cristianos, créamelo, que tienen unos talentos impresionantes, pero no los usan, y menos, o sea, para el servicio de Dios. Hay gente muy talentosa, la verdad, y por eso a veces llega uno a las iglesias, a las congregaciones, y tú dices, híjole, aquí qué grueso. Mire, hay una iglesia, en Utah, Casa de Oración Utah, ahí en Salt Lake City. Usted llega y ve el edificio. Yo lo conocía antes, cuando era una bodega, porque estaban en otro local y después se cambiaron a esa bodega que estaba más grande. Y yo lo vi cuando era la bodega, pero cuando regresé, híjole, qué impresionante las instalaciones, ¿eh? La cocina, las oficinas, la plataforma, todo así. Y yo sé que toda la transformación fue hecha por puros hermanos de la iglesia. Y el pastor me decía, Toño, es que aquí tenemos unos talentazos impresionantes, la verdad. Todo lo que tú ves fue hecho por puros hermanos aquí de la iglesia. Ellos dijeron, pastor, nosotros nos encargamos de remodelar. Nada más le vamos a decir lo que necesitamos. No, pues necesitamos una carpeta, ¿no? Allá le dicen a la alfombra carpeta, ¿verdad? Necesitamos una carpeta de tanto por tanto. Y vamos a pintar de tal manera, y si quiere la carpeta de este color, mire, así, así, así. Y mire, por ejemplo, necesitamos tantas puertas para las oficinas. Comienzan a hacer una serie de cosas y usted va y de primer nivel. Y son puros paisas que han aprendido muchas cosas. Tienen talento. ¿Y sabe qué? Pues lo ponen al servicio del Señor. Pero sin embargo hay mucha gente que no. Entonces, si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco lo va a usar. Pero el enemigo sí va a sacar provecho de parte de ella, ¿no? Otro punto. Ya vimos las formas en las que entregamos terreno al enemigo. Vamos a ver tres características de los espíritus malignos. Perdón, mande. Sí.
Con respecto a la pasividad de la mente, quizá es bueno agregar, conforme a la cultura y las tradiciones que se usan actualmente, por ejemplo el yoga, que dice que pongas tu mente en blanco.
Tú me ganaste ese punto. Sí, sí, síguele.
Hacen, por ejemplo, ondas con las manos, figuras con tu cuerpo, precisamente dando terreno en la mente, al enemigo, ¿no?
Perfectamente, tú lo describiste perfectamente y lo traía, pero bueno, el rollo se me fue, la yoga, exactamente, porque esa es una de las cuestiones que siempre, por las que el cristiano no debe de participar en ese tipo de prácticas, la yoga, porque uno de las bases es poner la mente en blanco, y ahí es donde el enemigo toma ventaja, y es una mente pasiva. Tú pones la mente pasiva y pues ahí está la mente en blanco. O sea, tú le estás abriendo puertas. Mire, vamos a ir viendo poco a poco, pero usted y yo, o sea, bueno, yo ahora que he estudiado más esto, me doy cuenta, pero no tenemos, pues, muchas veces no tenemos idea de verdad de las cuestiones. A veces decimos, ay, ¿qué tiene que ver que te lean la mano? ¿O qué tiene que ver que te lean el café? ¿O que te echen las cartas? No, espéreme. Usted no tiene una idea de verdad de cómo se le abre la puerta al enemigo. O sea, usted le está abriendo la puerta a los enemigos totalmente, y al rato pues no se la acaba, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta cuando viene la gente y que viene con un montón de cosas, y lo primero que le preguntamos, oye, ¿tú estuviste involucrado en algo de satanismo, brujería, alguna cuestión espiritual negativa? No, pues sí, es que a mí me hicieron limpias. Eso es, y es lo mismo que está compartiendo él acerca del yoga. La yoga es bajar al nivel alfa, la mente en blanco, todo eso, y el enemigo ahora le toma ventaja. Y es bien cierto, y es parte, prácticamente es la pasividad de la mente. Gracias. ¿No? Sí, es una parte importante. Entonces, por eso, y ese tipo de, dije prácticas, ese tipo de filosofías, ¿no? O sea, y muchos cristianos, cuando usted le puede decir esto que estamos hablando, lo que él comentaba acerca de la yoga, usted le puede decir a un cristiano esto y algunos van a decir, ah, qué exagerado eres. Qué exagerado. Ay, qué religiosos, qué esto, qué lo otro. Bueno, esto es una advertencia, ¿no? Pero cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero es parte de cederle terreno al enemigo en este tipo de cosas. Pues no tenemos nada que hacer nosotros en ese tipo de disciplinas. Incluso, bueno, hay otras, ¿no? Como el karate, como ese tipo de cosas que luego también involucran ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas disciplinas, ciertas cuestiones ahí también espirituales, ¿no? Entonces, Algunos dicen, no, yo nomás lo hago como ejercicio. Bueno, pues está bien, ¿no? Si tú crees que está perfecto ahí, pues está bien. Hay muchos tipos de ejercicios, ¿no? Pero si tú dices, a ti te funciona así, bueno, está bien. Pero la idea es tratar de lo menos que podamos abrirle las puertas al enemigo. ¿Por qué? Pues porque el enemigo nada más está buscando de qué forma de meterse, ¿no? Ok, entonces tres características de los espíritus malignos. Número uno. Sus pensamientos hacen la invasión desde afuera. Sus pensamientos hacen la invasión desde afuera, coma. Entrando primordialmente por vía de la mente. Manéjelo como quiera, inciso A, inciso B, y uno o dos, o como usted quiera. Nomás para que tenga una idea nada más, ¿no? Cuando le digo, otro punto es número uno o letra B, o como usted lo quiera llevar. Entonces, el primero es, sus pensamientos hacen la invasión desde afuera, entrando primordialmente por vía de la mente. Mire, es como esto. Acá, usted se dio, yo creo que todos nos dimos cuenta de las noticias, ¿no? Del cuate este loco que fue a la iglesia bautista, ¿no? Ahí en Texas. O sea, yo estaba leyendo la historia más o menos del cuate, ¿no? Ahí la Fuerza Aérea reconoció, ellos cometieron un error. Él pertenecía a la Fuerza Aérea y tenía problemas mentales. Y no lo boletinaron, no lo boletinaron para que le vendieran armas, o sea, para que no le vendieran armas. Entonces, pues cuando fue a comprar, pues se las vendieron. Y este hombre tenía problemas con las cuestiones familiares y entre ellos tenía problemas con la suegra. Y fíjense, o sea, cómo los pensamientos, o sea, él comenzó a darle vueltas y vueltas y vueltas. O sea, no creo, no fue de la noche a la mañana. Esto fue darle vueltas y vueltas y vueltas, ¿de qué manera? Hasta que se le ocurrió, fue y ahí se llevó, pero a cantidad de gente. A la familia del pastor casi se la llevó completa, ¿no? Sus hijas, creo, y su esposa y él. No sé cuántas gentes mató este hombre. Pero sabe, dice, sus pensamientos hacen la invasión desde fuera, entrando primordialmente por vía de la mente. Por eso la Biblia nos enseña que todo pensamiento debe estar sujeto a la obediencia de Cristo. Por eso los pensamientos, o sea, no debemos de darle entrada a pensamientos que no edifiquen, a pensamientos negativos, sobre todo cuando viene la gente y te habla mal de otra persona. ¿No te has fijado eso? Que cuando tú ni siquiera conoces a la persona, pero alguien vino y te habló mal de alguien o te dijo algo mal, y al rato tú ya estás predispuesto contra esa persona. ¿Sí o no? Sí, así que lo ves y tú dices, no, ¿sabes qué? No. Oye, ¿pero qué onda? ¿Lo conoces? No, pero ¿sabes qué? Como que hay algo. No es que hay algo. Lo que pasa es que tu pensamiento ya está predispuesto porque alguien vino y te dijo algo negativo de esa persona. Y por eso, y no tiene nada que ver, no podemos hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros etiquetamos a las personas por lo que vemos, aún sin conocerla? Y cuando tú conoces a la persona, te cambia totalmente la ¿cómo se llama? La imagen o el concepto que tenías de ella. Hoy no, ¿sabes qué? Es bien buena onda, mano. Sí, el otro día yo hablaba con Tony, el pastor Tony, ¿no? Yo le decía, oye, ¿qué onda con este pastor? Un pastor de Minnesota. Le digo, oye, ¿qué onda con él? Es muy serio, ¿no? Así, bueno, yo lo veo demasiado serio, así, así, así. Me dijo, Tony, fíjate que así se ve. Pero a la hora de que tú empiezas a tener contacto con él, hombre, pues es bien bromista, es bien buena onda y es bien, bien abierto, bien así. Le digo, fíjate, su apariencia no lo presenta de esa manera. Pero por lo regular el ser humano siempre tiende a llevarse la primera apariencia. Siempre, siempre. Y ¿sabes qué? Estamos en un error. Y etiquetamos muchas veces a la gente solamente por la pura vista, cuando ni siquiera tenemos el gusto de conocer o de tratar a la persona. Y decimos, no, ¿sabes qué? Se me hace que es bien mala onda. ¿Ya lo trataste? No. Pero yo me imagino. Es un pensamiento que viene desde afuera. ¿Por dónde entra? Principalmente por vía de la mente. Porque ni siquiera has tenido trato con él. Otro punto. La fuerza de sus pensamientos empuja. La fuerza de sus pensamientos empuja. Y coerciona. La fuerza de sus pensamientos empuja y coerciona. O presiona, como usted quiera ponerlo más para que le entienda. Coerciona o presiona, como usted lo quiera poner. La fuerza de sus pensamientos empuja y coerciona o presiona, ¿verdad? Al hombre para tomar acción inmediata. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por los pensamientos para tomar alguna acción, alguna acción inmediata? Y a veces son negativas. O sea, ¿por qué? Porque hay algo que te empuja. O sea, y debemos de tener, así como dicen por ahí, la cabeza fría. La cabeza fría, ¿verdad? Mejor escuchar y detener. A veces nos dejamos llevar, muchos nos dejamos llevar cuando estamos escuchando a una persona que viene y te habla mal de la otra y te dice, no, fíjate que no sé qué, que pasó esto y esto y esto y esto, y tú ya tomaste partido y te lleva a, te lleva a, o te presiona a tomar una acción inmediata contra esa persona, que cuando tú la ves, tú dices, qué gacho eres, mano, ¿por qué te portaste así? Y dice, oye, espérame, déjame darte mi versión. Tú nada más escuchaste una versión, ¿por qué no escuchas la mía también? No, pero que tú eres bien mala onda. Y luego ya cuando dicen, bueno, ¿me dejas hablar? Mira, pasó esto, esto y esto y esto y esto y esto otro. Entonces, la balanza estaba acá. Y la otra persona te comienza a hablar, 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 hablar. Y tú comienzas así, ¿verdad? Y a lo mejor al rato hasta la balanza cambia. ¿Por qué? Eso es el comportamiento de ser humano. Tenemos que cambiar esa parte. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer, a no dejarnos llevar siempre por el pensamiento hacia otras personas. Por ejemplo, para nosotros en la consejería vivimos eso todos los días. A veces no puede venir los dos juntos, si viene uno solo y te platica lo peor de la persona. Entonces tú cuando lo ves ya al otro dices, hijo de este cuate, qué gacho, mano, qué mala onda, o esta mujer, mírame, esta mujer, y empiezas a tomar partido, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? A través de los tiempos vas aprendiendo y dices, no, bueno, está bien, ya escuché su versión, ahorita no puedo tomar partido de ningún lado porque no he escuchado la versión de él, voy a escucharla. Entonces ya cuando tú escuchas, puedes sacar de verdad, puedes sacar ya de verdad una situación puedes tomar ya una decisión en base a lo que escuchas a los dos. Pero el pensamiento, mire, el pensamiento está bien tremendo, de verdad, en serio. O sea, si usted no sujeta sus pensamientos a la obediencia a Cristo, nos van a meter en problemas los pensamientos. ¿Sí? Otro más. Sus pensamientos confunden. Estamos hablando de tres características de los espíritus malignos, acuérdense. Sus pensamientos confunden y paralizan. La mente del hombre. De manera que éste no puede pensar claramente. Sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre. De manera que éste no puede pensar claramente. ¿Sí? O sea, así de sencillo. O sea, ¿cuánta gente está ahí, por ejemplo, en los penales? ¿Por qué? Porque el pensamiento los llevó a hacer cantidad de cosas. O sea, se dejaron guiar, se dejaron llevar. Entonces los pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de manera que éste no puede pensar claramente. O sea, sí, espérame. El otro día platicaba con una persona y me decía, mira, la verdad, a veces me cuesta trabajo contenerme, a veces me cuesta. ¿Y sabes qué hago mejor ahora? Cuando ya estoy en un plan así que empiezo, que me molesto algo, Yo siempre le siempre, por ejemplo, con esto, sobre todo en la familia, ¿no? Que estás molesto algo, espérame, deme un minuto, ¿no? Y dice, mira, me retiro. Me retiro y estoy allá y empiezo a bajar todo el rollo y ya vengo con la mente más tranquila y ya, a ver, dígame, ¿qué pasó? No, pues esto y esto y esto otro. ¿Por qué? Porque yo sé que si me quedo en ese momento, o sea, el pensamiento está tan, o sea, la mente está tan cerrado, tan cegada, que pues no reaccionas. Y es cuando cometes tonterías. Y eso tiene que ser. Por eso la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que pusimos otra vez? La mente, el campo, ¿no? Ahí. O sea, ¿qué estamos sembrando en la mente? Entonces, todo lo que de lo que estamos sembrando la mente es el fruto que vamos a tener. Por eso la gente actúa como actúa. Cuando no conocen la palabra de Dios, pues es fácil hacer. Es fácil hacer, ¿no? O sea, y deshacer, ¿sí? Ok, otro punto. Vamos a ver esa parte. Ya, y con esto terminamos el campo de batalla, que son los pensamientos, y vamos a la parte de la estrategia de Satanás. Dos puntos: engaño y pasividad. Vamos a ver la estrategia de Satanás, que son engaño y pasividad. Como punto número uno, vamos a ver señales de engaño. Vamos a ver algunas señales de engaño. Escriba lo siguiente: una señal segura de engaño, una señal segura de engaño es un espíritu fanático. Una señal segura de engaño es un espíritu fanático. Santiago capítulo 3, versos del 15 al 17. ¿Sí? Santiago 3, verso 15 al 17. Si lo quiere buscar, por favor. Sí, dice, verso 15, ¿por qué esta sabiduría? Sí, le dije 15, ¿verdad? Ok, ¿por qué esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica? Si usted se fija, está hablando de los celos ahí en el verso 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese qué tremendo, ¿no? Una señal segura de engaño es un espíritu fanático. Y nos está hablando aquí de esta parte. Yo le pregunto, no levante la mano, ¿pero alguna vez usted ha sentido celos? Yo digo que sí, todo mundo a veces, en alguna cosa. Algunas cuestiones es con lo sentimental. Y déjeme decirle algo. Yo le voy a platicar un poco de mi noviazgo, nada más a grandes rollos. ¿Sabe qué? Yo era la persona más insegura que usted se puede imaginar. La más insegura. Por todos los traumas que yo venía arrastrando de niño, desde niño. Una serie de traumas, ¿verdad? Y muchos de esos traumas, ¿sabes qué? Los ponen los padres sobre los hijos, la verdad. Porque los mismos padres no le dan la seguridad a los hijos. Yo venía de una familia donde todo tenía menos seguridad, ¿no? Bien me podía gritar el vecino enfrente y en mi casa ni decía nada, ni se metían, ni nada, ni nos defendían. Entonces, pues uno va creciendo así con esos rollos. Entonces, vas creciendo con un montón de inseguridades. Y luego, los amigos que te tupen también, ¿verdad? Y te dan, y te dan, y te dan ahí un montón de apodos y cosas. Que vives una vida de inseguridad. Cuando yo comienzo a andar con la que es mi esposa, con Leti, ha sido mi única novia. Y cuando yo empiezo a andar con ella, de verdad, no, pues yo estaba, imagínese, ¿no? Pues sí, era mi novia y la primera que me hacía caso, yo creo, y la primera que pues ahora sí, que tenía su atención, no, pues estaba ahí. pues, lógico, no era cristiano tampoco. Y yo llegué a decir, de verdad, créamelo, llegué a decir, si me deja me mato o me muero. ¿Así? Ahora no, ahora digo, ay, no. Ahora digo, no se crean, En aquel tiempo sí, estaba ciego, más ahora veo la luz, dice la Biblia. No se crea, es broma, ¿no? Y así bromeo con ella, le digo, ¿te acuerdas cuando te decía que en aquel tiempo si me dejaban me mataba? Yo decía, chíjole, ¿y ahora? Dijo, ay, ay, ay. Pero ¿sabe qué? Y sabe, pues, ándele, que pues andaba yo con ella, y pues lógico, los celos. Fue un noviazgo bien tormentoso, bien horrible, la verdad. No conocíamos de Dios, ni ella ni yo. Ni ella ni yo, de verdad. Y vivimos una vida de inseguridades, de celos bien tremendos. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando conocimos a Cristo. Cuando yo cuando entré, ya conocimos a ella, conoce primero, luego me comparte a mí y comenzamos a tener una relación. Y sabe, esa inseguridad que tenemos en la vida, como no tenemos nadie en quien descansar o en quien confiar, pues nos vuelve inseguros. Entonces, yo comienzo a tener esa relación con Cristo y me cambia el panorama del noviazgo, de la relación y de todo eso y de la seguridad. Entonces ya igual, ya mi seguridad no estaba en ella, estaba en Cristo. Entonces eso te comienza a hacer ahí. Y los celos no, los celos pasaron olvídese, jamás, ni de su parte ni de mi parte, ¿no? Porque ya ahora nuestra manera de vivir era diferente, nuestro pensamiento era diferente, porque el pensamiento le damos vuelta, ¿verdad? Duro, ¿y qué estará haciendo? ¿Y dónde andará? Y a veces llegaban las cosas y decían, no, voy a ir a ver qué está haciendo y voy a hacer. Pero decía, yo sé que no está haciendo nada más, mejor me voy a trabajar, me voy a hacer esto. O sea, le soltabas la rienda a los pensamientos. Cuando tú llegas a Cristo, le entregas tu vida y el pensamiento de la palabra comienza a trabajar en ti, olvídate, es un cambio totalmente. Por eso el alcohol era para mí un aliciente para sobreponerme a esa inseguridad en la que yo vivía. Por eso cuando conozco a Cristo digo, pues el alcohol, no, hombre, para nada. La droga, para nada, no, tantas y tantas cosas. Cambia tu vida. Por eso no entiendo yo la vida de muchos cristianos que no le pueden entregar su vida a Cristo y comienzan a tener esa seguridad en Él. Y comienzas a vivir una vida diferente, la verdad. Ya después de, ya casados, no, hombre, qué esperanza, ¿no? Yo me salía a las 6:30 a jugar tenis con Chava Pardo y con otros hermanos, y ella se iba al gimnasio, yo llegaba a la oficina, a las 8:30 estaba en mi oficina, y ella llegaba a las 11 de la mañana del gimnasio y toda esa cosa, pero yo ni siquiera los celos ni nada, para nada. Pero ¿sabe por qué? Porque es Cristo el que va cambiando esa seguridad y nuestros pensamientos ya no están ahí. ¿Y qué estará haciendo? ¿Y dónde andará? A lo mejor está con el instructor platicando, a lo mejor anda aquí, a lo mejor salió del gimnasio. Olvídate. Yo nomás volteaba y decía, Señor, tú eres mi seguridad. Y al mediodía nos sentamos a comer y, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue tu día? No, bien padre, fíjate que en el gimnasio, bien suave, así, así, esto y lo otro. Y ella sabía que yo estaba rodeado de muchachas también en el banco. Pero en ningún momento me hablaba, ¿y qué estás haciendo? Y a cada 10 minutos, ¿verdad? Como muchos esposos o tal. Pero son los celos. ¿Pero por dónde entran los celos? Por el pensamiento, por la sabiduría. Y es lo que dice, ¿no? Una señal segura de engaño es un espíritu fanático. O sea, te fanatizas con la gente. Y eso puede suceder aún en los matrimonios actuales, ¿eh? Si tu seguridad no está en Cristo, no es muy difícil que te conviertas en que tengas un espíritu fanático ahí de estar celando o estar haciendo, ¿no? Y no nada más a tu esposa, puede ser muchas cosas, la verdad. Aún dentro de las amistades y todo eso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que llegar al Señor y comenzar a cambiar nuestra mente. Vaya conmigo a Filipenses, por favor, capítulo 4. Me gusta mucho ese versículo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Y si usted se fija, el encabezado de ese versículo dice, en esto pensad. O sea, en esto pensar, en esto debemos de pensar. Mire lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Así? Otra versión dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto deben de pensar. ¿Por qué el ser humano siempre tiende a pensar negativamente? Casi. ¿Sí o no? Casi siempre pensamos negativamente. ¿Por qué? Es precisamente por eso. Porque el enemigo es ahí donde trabaja principalmente. En la mente, en la mente, en la mente, en la mente. Por eso nuestra mente debe de estar diario bien conectada con el Señor. Ahorita yo estaba enseñando la clase de la familia cristiana, ¿no? Y estábamos hablando de las columnas del cristianismo dentro de la familia. Y una de esas columnas es la comunión. La comunión. O sea, yo le decía a los alumnos, o sea, ¿cómo es posible que un Dios espiritual pueda interactuar con un ser humano? A través de la comunión. ¿Y cómo? ¿Esa comunión? ¿De qué manera? A través de la oración. La oración es el puente entre Dios y el hombre. Dios está tan lejos de ti como una simple oración. Cuando tú te mantienes en una vida de oración, de lectura de la palabra, o sea, de estar dándole, espérame, tu mente no tiene tiempo ni tiene espacio para que el maligno llegue a poner cosas que no van a edificar, porque tu mente está llena de la palabra de Dios y de tu relación con Dios. Por eso yo les decía ahorita, si de verdad hiciéramos todo esto los que nos llamamos cristianos, nuestra manera de vivir sería totalmente diferente. No viviríamos unas vidas llenas de problemas y de dificultades en la familia, en el trabajo y en todas partes. ¿Por qué? Porque estamos apegados a lo que la palabra de Dios dice. Pero tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque no leemos el manual. Y como no leemos el manual, entonces no sabemos cuáles son las instrucciones correctas de Dios para nuestra vida. Entonces, si no tenemos la instrucción correcta de Dios para nuestra vida, vamos a terminar haciendo dos cosas. O vamos a hacer las cosas a nuestra manera, o vamos a hacer las cosas a la manera del mundo. Si no las hacemos de la manera correcta, como Dios nos marca en su palabra, a la manera del mundo o a tu manera, vas a hacer las cosas. Y por eso luego tenemos muchos errores y nos metemos en muchos problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión con Dios. Y nuestro pensamiento anda por todas partes, por todas partes, por todas partes. Pero cuando lo sometemos a la palabra de Dios, cambia. Escriba lo siguiente, por favor. Un espíritu fanático que procede del enemigo, coma. Un espíritu fanático que procede del enemigo, coma. Está lleno de entusiasmo y de energía. Un espíritu fanático que procede del enemigo, coma, está lleno de entusiasmo y de energía, coma. Pero el carácter de aquellos que tienen esta clase de espíritu Pero el carácter de aquellos que tienen esta clase de espíritu coma, es dogmático. Coma, brusco. Coma. Se niega a razonar, coma. Seguro de sí mismo. Punto y seguido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Esta clase de personas se niegan a escuchar a otros pues dicen que ellos están oyendo la voz de Dios. Esta clase de personas se niegan a escuchar a otros, pues dicen que ellos están oyendo la voz de Dios. Punto final. Fíjese cómo también un espíritu fanático no solamente entra en las cuestiones de las que estamos hablando hace un momento, también en lo espiritual. Mire, hace poco yo le dije al pastor Chava, oye, te va a buscar una hermana que tiene este tipo, tiene algunos problemas, pero quiere hablar contigo. Y dentro de esos problemas, bueno, híjole, le batalla con la sujeción, ¿no? Entonces Chava habla con la persona y le dice, oye, fíjate que esto y esto y esto. No, está mal. No, pero espérame, le decía ella al pastor Chava, no, pero está mal. No, pero ¿por qué? Es que a mí Dios me dice lo que está correcto. Y yo sé que eso no está correcto. Oye, no, pero espérame, a ver. Si Dios te dice, por ejemplo, si Dios te dice que te sujetes a tu esposo, perdón, si la Biblia dice que te sujetes a tu esposo y Dios te puede dar otra instrucción de que no te sujetes, ¿sí? Dice Chava, ¿seguro? ¿Sí? Entonces Dios se contrapone con su palabra, o sea, con unos pensamientos así, ¿no? Y decía, ¿no? Y dice, me estaba platicando Chava y dice, no, bueno, al final pudo entender, ¿no? O sea, que Dios nunca se va a contradecir en su palabra, pero a veces nos entra un espíritu de fanático o de fanatismo dentro de como cristianos, que muchas veces, ¿verdad? Tú estás escuchando, por ejemplo, una enseñanza o alguien te comenta algo, te dice, no, ¿sabes que esto no, sabes que estás mal? No, a mí Dios ya me dijo que así lo hiciera. Y a veces no es que sea Dios el que te dijo, sino que es tu mismo carácter o tu mismo pensamiento, ¿verdad? Que te sientes seguro de ti mismo y no aceptas la enseñanza de parte de nadie. Y tú dices, no, yo no tengo por qué cambiar mi manera de pensar. Yo sé que yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y muchas veces no es Dios el que te confirma. Eres tú el que está cerrado con ese pensamiento. Como decíamos aquí, decíamos, es una persona, una clase de espíritu es dogmático, no brusco. Se niega a razonar. Se niega a razonar, seguro de sí mismo. Y decíamos, esta clase de personas se niegan a escuchar a otros, pues dicen que ellos están oyendo la voz de Dios. Y sabes, debemos de tener mucho cuidado con eso. De verdad, debemos de tener cuidado porque si nos descuidamos, este tipo de pensamientos nos puede afectar. Al rato ya no escuchamos de nadie más. Mire, déjeme decirle algo, hay cristianos, yo tengo un familiar que gracias a Dios ya comenzó a cambiar y ya es diferente, ¿no? Pero él me decía, yo te voy a decir algo, yo no recibo de nadie más que de Chuy Olivares. Así me decía. Y yo le digo, no, está bien, ¿verdad? Pero en su momento Dios te va a hacer ver que tú estás en un error. Porque la palabra de Dios es la misma. O sea, el que se sube, Juan Pérez está predicando la palabra de Dios. Pedro López está predicando. Y Chuy Olivares está predicando lo mismo. No, sí, pero yo no recibo más que de Chuy. Otro hermano, uno que venía aquí, fíjese, por mucho tiempo, y todavía está aquí. Y él me decía, ¿sabes qué, Toño? Yo nada más recibo de Armando Alduci. Dije, oye, se me hace bien ilógico que tú estés reuniéndote aquí con nosotros si recibes solamente de Armando. No, bueno, vengo por congregarme, ¿verdad? Y es más, pero yo realmente toda mi enseñanza y toda mi instrucción la recibo de parte de Armando. Dije, pues bueno, déjame decirte que Armando también es un hombre y se puede equivocar igual que cualquiera. Y se me hace ilógico lo que tú dices, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Y eso es exactamente lo que el enemigo tiene, ¿no? Una señal segura de engaño es un espíritu fanático. ¿De verdad? Entonces, debemos de cambiar esa parte del fanatismo. Y eso, de verdad, se mete mucho en el ser humano, de verdad. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La predique quien la predique. Claro, bueno, Dios a uno les dio un talento, ¿verdad? A lo mejor para desmenuzar y plantear el evangelio y todo, pero al final de cuentas, si tu apertura de verdad es de escuchar la voz de Dios, Dios te va a hablar en la parte más, donde menos te imaginas, Dios te va a hablar y tenemos que ser sabios ahí, porque también eso es un espíritu fanático. Y hay mucha gente que así es, ¿eh? Todavía ayer, el domingo me acaba de decir una hermana, oiga hermano, ¿qué días sale el, qué días va a estar fuera el pastor Chuy? Le dije, sí me lo sé, sí me sé qué días va a estar, ¿verdad? Porque bueno, pues yo me encargo hasta de comprarle los boletos, sé cuándo viaja, cuándo regresa y a dónde llega y a qué hora sea, sé todo. Pero yo le digo, pues mire, esa es una información que no nos gusta comentar con nadie. Pero ¿por qué? Ay, es que mi hermana tiene tantas ganas de venir y escuchar al pastor y venir y saludarlo. Y ella tiene, entonces, híjole. Mucho tiempo, de verdad, créamelo, era un problema. La gente llamaba para preguntar si el pastor Chuy estaba o no estaba. Y si no estaba, créamelo que notábamos la gente, se notaba que la gente no venía. Hasta que un día, en una enseñanza, Chuy les enseñó y les dijo, no, ¿saben qué? Yo no quiero que Dios me lleve tan pronto, ¿no? Pues usted está promoviendo para que Dios me lleve pronto, porque me anda ahí fanatizando, imagínese. No, acuérdese que Dios tumba a los ídolos. Y a veces caemos en esa actitud muchas veces en nuestra vida. Bueno, aquí nos quedamos, que Dios le bendiga.